para poder dialogar acerca de este tema. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeras, compañeros, compañeros y a toda la audiencia.
Bueno, Martina, me imagino que hay cierta indignación en Jujuy y particularmente en Libertador San Martín, más conocido como Ledesma, por la muerte de Blaquier en medio de la impunidad, digamos, cuando nunca se lo pudo sentar en el banquillo de los acusados por el secuestro, no solo de tantas personas obreras ahí de esa ciudad, sino también de Luis Aredes, quien fue intendente. No sé si él también estaba involucrado con su desaparición.
Sí, Luis Aredes fue intendente, primero fue médico de la empresa Ledesma, quien atendía, contratado por la empresa y atendía a los trabajadores en el campo, en la fábrica. Es despedido de la empresa Ledesma porque pedía demasiado medicamento para los trabajadores y estaba hablando ya de una desnutrición avanzada de los hijos de trabajadores que vivían en los lotes en condiciones inhumanas. Es despedido y luego es tomado como médico del sindicato y asesor del sindicato de trabajadores. Luego es elegido intendente de la localidad. Antes eran puestos por los trabajadores, los sindicatos, los intendentes, y luego nombrados por el gobernador. Y es elegido intendente en el año 74. Y dura unos meses porque es el primer intendente que arma incluye a Ledesma dentro del ejido municipal, a pesar de que estábamos ahí, pero era como un pueblo aparte, una ciudad aparte, Ledesma, y lo incluye y empieza a cobrarle impuestos. Eso le cuesta el cargo, dentro de otras cosas que había también hecho en el sindicato y que habían reclamado, como por ejemplo construcciones de vivienda, siempre con reclamos dentro de las villas que había en ese momento, Villa Frutillita y otras más. Entonces era un hombre molesto, ¿no? Su intendencia le dura 8 o 9 meses porque automáticamente Ledesma pide, en ese momento era Snopek, gobernador, pide que lo saquen a Aredes y lo sacan. Y bueno, y así comienza un exilio donde pretendían que Aredes se fuera, se van a vivir al norte, después él regresa con ese compromiso que tenía con los compañeros y bueno, le cuesta la vida, ¿no? El doctor Cardoso cuenta que ya falleció también, sobreviviente y víctima de secuestros, cuenta que él cuando lo ve le dice: doctor, ¿qué hace acá? Váyase, le decía a la gente cuando lo veía trabajando en fraile pintado en el hospital que iba y venía. Y él le decía: no, no me voy a ir. Y bueno, le costó la vida, desapareció, primero fue detenido el 24 de marzo y después desaparecido luego de la liberación. En el mismo año, en el 76, en septiembre, fue ya directamente desaparecido cuando volvía de fraile pintado, la localidad vecina de Libertador, volvía de trabajar y desaparece en el medio de la ruta, ¿no?
O sea,
en 15 kilómetros que separaban.
O sea que él desaparece después de la noche del apagón.
Sí, tal cual. Muchos, la noche del apagón fue un hecho puntual, fue un operativo que se planificó y que de alguna manera comenzó con la persecución a los hijos de los obreros que estudiaban en Tucumán, ¿no? Entre las fechas del 15, 16, 17 de julio comienza la persecución a los hijos e hijas de obreros azucareros que los tenían ya identificados, ¿no? Era muy evidente decir quién daba las listas, ¿no? Eran hijos de los sindicalistas, no eran cualquiera, eran hijos de los que no se callaban en el pueblo y estudiaban en Tucumán. Son los primeros desaparecidos en esa época y comienza el operativo ahí. Tal es así que después a muchos de ellos se los ve en Guerrero, donde se destina después del 20 de julio a todos los detenidos en la noche del apagón, que es un centro clandestino de detención que pertenecía en ese momento al obispado de la provincia de Jujuy y es cedido al ejército para utilizarlo como un lugar de detención exclusivo para la gente de Ledesma, ¿no? Porque no ha habido otros compañeros, o sea, fueron los obreros de Ledesma que estuvieron ahí. Aredes estaba detenido, pero en Gorritis, había sido la primera detención el mismo 24 de marzo del 76, o sea, fueron los primeros de la lista. Hay una seguidilla de un operativo impresionante si uno hacen la memoria de escuchar y seguir los juicios, que creo que quedaron colgados en la página del Ministerio de la Nación, donde se ve cómo era el operativo armado para esto. Lo mismo ocurre con Mina del Aguilar. Bueno, ese juicio terminó ahora en diciembre, y era donde Blaquier tendría que haber estado sentado, pero por las artimañas judiciales y los amiguismos políticos y el poder económico que él tiene, se escapó de ese juicio, ¿no?
Claro, la verdad que indignante. Y lo que decías, la Iglesia también está involucrada y en sus altos mandos con este tipo de secuestros que terminó con la vida de toda una generación, ¿no?, en la Argentina.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Los testimonios, por ejemplo, cuando daban las compañeras sobrevivientes que estuvieron en Guerrero, decían: yo estuve acá, reconociendo con los ojos cerrados, caminando por ese camino, por ese piso, que decía que ya habías estado alguna vez ahí, y era porque habías ido a un retiro espiritual. O sea, realmente tenebroso, ¿no? Toda una trama siniestra de cómo la Iglesia de Jujuy fue cómplice, ¿no? Y el obispo Medina, quien iba a la cárcel interrogaba a los compañeros dentro de la cárcel sacándose una pistola y poniéndola en la mesa. Rita Garnica, una de las madres desaparecidas, que contó mil veces la experiencia que tuvo con ese cura. Otros que se animaron a levantar la voz en medio de la misa, se lo llevaban y después ya no volvían. O sea, son tremendos los relatos que hay en Jujuy sobre la complicidad tan clara que tuvo la Iglesia, las empresas y el Estado y la policía, ¿no? Y aquellos que se callaron, que después fueron jueces, amigos, familiares, la política, ese clan que se sigue sosteniendo todavía en Jujuy, ¿no?
Bueno, Martina, y vos justamente estás integrando el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, que es el nombre de quien fuera la viuda de Luis Aredes y que fue otra de las mujeres luchadoras de Jujuy para por la memoria, la verdad y la justicia.
Tal cual, Olga, para nosotros, así como las madres, pero principalmente Olga, porque tenía una visión más amplia de lo que eran los derechos humanos. Nunca se quedó con la lucha solamente de los desaparecidos. Nos enseñó a que los derechos humanos son todos, y que si se vulnera uno de cualquier época, cualquier tiempo, cualquier lugar, hay que estar ahí defendiéndolo. Y eso fue lo que nosotros aprendimos levantando esas banderas. Olga se fue enferma de un cáncer de pulmón que es llamado bagazosi, o sea, contraído por la fábrica, por lo que nosotros respiramos día a día acá, ¿no? Logró que se pusieran filtros a raíz de esa denuncia que le hace a la empresa, esa primera y única denuncia por contaminación ambiental que se le hace a la empresa Ledema, donde al final los jueces de Jujuy determinan de que no se podía comprobar si había contaminación o no, ¿no? Entonces, Olga también para nosotros es una bandera, así como todas las madres, como que se animaron incluso en plena dictadura a estar acá y rondando en la plaza, cuando los milicos, no era lo mismo rondar en Plaza de Mayo, quizás con la prensa, con mucha gente ayudando, y rondar en una pequeña plaza donde al frente en la municipalidad lo tenían los milicos, ¿no? Eso hicieron las madres de Ledema realmente en un coraje y valentía. Pensar en hacer una marcha y organizarla para unir las dos localidades, o sea, demostrar esa lucha y esa fuerza que las obligaron a hacer, porque ellas eran ama de casa, estaban con sus vidas, y los mismos milicos, la misma dictadura, las saca de ese lugar para empezar a buscar a los suyos y después exigir justicia, ¿no? Entonces son nuestra bandera. Y bueno, Olga en ese momento cuando fallece para nosotros fue muy fuerte, y dijimos: no puede terminar acá, porque de alguna manera su casa, su lugar, era el lugar de encuentro de muchos y muchas que venían de muchísimos lados, desde los pueblos originarios hasta extranjeros que venían a acompañar esta lucha. Entonces era un todo. Para nosotros es nuestra referente, y decidimos el día que ella se fue empezar a conformar esto que ahora es Capoma, y que creemos que no lo hemos cerrado, y seguimos firme en nuestra tierra, que es lo más difícil, ¿no? Porque no es que venimos un día, marchamos y nos vamos, como quizás en muchos compañeros y compañeras y compañeres que nos apoyan. Nosotros vivimos acá, nosotros sufrimos ese enfrentamiento de la sociedad que hay, porque hoy en muchos medios están hablando de que le dan el pésame a la familia, una familia que prácticamente no conocen, o sea, porque no conocen Blaquier, los Blaquier nunca vivieron acá, por lo menos desde los 70 en adelante, ¿entendés? O sea, dolor, angustia, con alguien que ni siquiera conocen, ¿no? Poniendo de que gracias a él tenemos el trabajo, la vida que tenemos. Y por otro lado, nosotros plantando de que si no fuese por la esclavización que hubo en un principio, por los malos sueldos, por la explotación laboral, hoy esa empresa no sería lo que es, ¿no?
Bueno.
Hoy tenemos derechos y esos derechos hay que respetarlos y defenderlos, y es un poco lo que se vive acá. Y nosotros estamos firmes contra esta impunidad biológica que es la que nos golpea hoy en día, ¿no?
Bueno, y justamente Mauricio Macri fue uno de los dirigentes que a través de un tuit dice: mis condolencias y cariño a la familia Blaquier por la muerte de don Carlos Pedro. Tenía 95 años, fue de los empresarios más importantes del país, dice este político argentino, expresidente de la Nación.
Bueno, en su primer año de gobernación, Mauricio Macri, la primer visita que hace es a Libertador General San Martín, por una invitación que le hace la empresa Ledesma para inaugurar las viviendas que había construido, que se llama el barrio Papa Francisco, que había construido para los obreros de la empresa Ledesma luego de la toma de tierras que se hizo en el 2011, y de ahí logramos que se consiga la ley de un lote para cada familia. Ledesma, como se le expropian tierras en medio de ese conflicto social, decide que ellos iban a armar un nuevo barrio en la localidad de Calilegua, en su territorio, en tierras al costado de la Ruta 34, y que eso iba a ser solamente para los obreros, perfecto, con construcción. Hoy esas casas valen millones. Si hoy se despide un obrero, como pasó hace 2-3 años que vienen despidiendo, y estás viviendo en esa casa, la indemnización que ellos te dan por el laburo que tenías en la empresa no llega a costear el valor de la casa que tienen hoy. O sea, un negocio inmobiliario impresionante. Y fue Mauricio Macri quien vino a inaugurar ese barrio de la mano de la empresa Ledesma, mostrando, ¿no?, esa connivencia Macri, Nación, Clarín, Mañeto, los jueces, que fueron parte también de la dictadura, y los Blaquier, sin duda alguna.
Martina, te agradecemos muchísimo este recuerdo de quién fue este hombre, Carlos Pedro Blaquier, para la sociedad argentina. Y estamos en contacto en cualquier momento.
Muchas gracias y los esperamos, ¿no?, este año con más significancia todavía. 40 años de la democracia, 47 años del terrible genocidio y 40 marchas. Justamente se conmemora 40 marchas que las madres salieron a juntar esta ruta con las localidades. Así que bienvenidas, y esta marcha será contra la impunidad biológica.
Bueno, muchas gracias, Martina Montoya. Docente, integrante de este grupo
de Acción Popular. Muy bien, que se llama Olga Márquez de Aredes. Y bueno, nos hablaba a propósito de las circunstancias históricas que rodearon la figura de Pedro Blaquier, que era empresario, pero que también tenía este otro tipo de faceta relacionada con el poder.
Bronca cuando insatisfechos sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas.
11 de la mañana, 22 minutos. Y está Coco Reyes desde el móvil de la radio. Estamos escuchando, Coco.
Bueno, muchas gracias, Delia. Ensordecedor lo que está aconteciendo aquí en la legislatura. Está cortada la calle.